Thomas Alva Edison, el hombre que inventó la bombilla, la persona que llevó la luz eléctrica a los hogares del mundo entero. Probablemente uno de los mayores genios que ha dado la humanidad. Pues bien, además de todo eso, Edison también fundó una empresa, y no precisamente una cualquiera, sino una que llegó a ser sencillamente la más grande de todo el mundo, la compañía más valiosa del planeta entero. Su nombre, muchos lo conoceréis perfectamente, aunque solo sea porque también tuvo fábricas en España. Estamos hablando, por supuesto, de la General Electric. Durante más de un siglo, esto fue mucho más que una compañía. Fabricó los electrodomésticos de las familias norteamericanas, los motores de los aviones que volaban en todo el mundo, las turbinas de las grandes centrales hidroeléctricas y hasta las máquinas de rayos X que se usaban en los hospitales. Fue literalmente el símbolo del capitalismo industrial de los Estados Unidos, la empresa que electrificó un país entero. Y sin embargo, a pesar de ese origen legendario, a pesar de haber estado en la cima del mundo durante décadas, hace no mucho esta compañía estuvo a punto de morir. Fue expulsada del índice Dow Jones tras más de un siglo dentro, recortó su dividendo a un mísero centavo. Su acción se desplomó y el gigante que había fundado Edison estuvo realmente contra las cuerdas, hasta el punto que la mayoría daba por hecha su quiebra. Claro que, amigos, un momento, porque la historia de hoy no tiene un final dramático, sino todo lo contrario. Termina con una de las jugadas de asignación de capital más brillantes que se han visto en décadas. Y es que la última directiva tomó una decisión que parecía una rendición y que, sin embargo, resultó ser un enorme golpe de genio. ¿Qué es lo que hicieron? Pues ni más ni menos que coger al gigante y partirlo en tres. Y hoy, amigos, esas tres compañías separadas valen juntas mucho, pero que muchísimo más de lo que jamás valió el conglomerado entero. La suma de las partes superó al todo. Así que poneos cómodos, porque en este nuevo informe K vamos a contaros la historia completa de General Electric, de cómo Edison encendió una bombilla y acabó creando la empresa más grande del mundo entero, de cómo tras décadas de éxito esta casi se muere y de cómo para sobrevivir tuvo que dejar de existir, al menos tal y como la conocíamos. Y sobre todo, como os digo, vamos a ver una operación magistral que generó muchísimo rendimiento para los accionistas. Y sí, por supuesto, todos estos títulos de los que vamos a hablar están disponibles en Renta 4. Ya sabéis, nuestro partner de confianza y nuestra opción preferente para ahorrar e invertir. Pero amigos, ¿sabéis qué? Antes de seguir, mucho ojo, porque justo estos días volvemos a tener un descuento muy, pero que muy importante al suscribirte en Investing Pro. Ya os hemos hablado de esta aplicación. Es una herramienta formidable para que podáis analizar las empresas que tenéis en cartera. Metes el ticker de cualquier cotizada del planeta y en dos clics tienes 10 años de estados financieros, el valor razonable, los márgenes trimestre a trimestre, el balance, el flujo de caja y hasta el resumen hecho por inteligencia artificial de la última conference call. Vamos, una tarde entera de trabajo resuelta de un vistazo. Es lo más parecido a tener un analista de Wall Street en el salón de casa. Y no estoy exagerando. Además está el Data Explorer. Con él vais a poder configurar las métricas que os importan y ver así, de un vistazo, si la empresa va bien o no va tan bien. Y tampoco podemos pasar por alto los modelos de valoración que tienen incluidos y que te permiten ver de un vistazo si la acción está sobrevalorada o infravalorada. ¿Y sabéis qué es lo mejor de todo? Que podéis tocar vosotros mismos la tasa de descuento y el crecimiento a perpetuidad para ver si el valor intrínseco cuadra o no cuadra. Todo esto es algo que nosotros mismos en la Visual Factory utilizamos un montón. Y ojo, porque justo ahora, como os digo, estamos en plena oferta de verano. Puedes suscribirte con un 60% de descuento, más un 15% de descuento adicional para los miembros de esta comunidad en los planes de 1 y 2 años. Una oferta brutal que podéis aprovechar con el link que os dejamos en la descripción y el código informe K. Así que, corred que vuela. Pero bien, dicho esto, vamos ya con nuestra historia. Bien, para entender la General Electric tenemos que regresar al año 1892 y a una guerra. Una guerra de patentes, fijaos. Finales del siglo XIX, Estados Unidos está electrificando a marchas forzadas y hay dos compañías peleándose por el pastel a golpe de demandas. Por un lado está la Edison General Electric, la compañía del mismísimo Thomas Alva Edison, el inventor de la bombilla incandescente. Por otro, la Thomson Houston, dirigida por un tipo llamado Charles Coffin, que, fijaos, venía de fabricar zapatos. Las dos compañías se demandaron sin parar, acusándose la una a la otra de robarse las patentes. Y ahí, amigos, es donde entra el hombre que movía los hilos de la economía norteamericana en aquel momento, el banquero J.P. Morgan, alguien de quien ya os hemos hablado hace no mucho aquí en el informe K. Pues bien, la cuestión es que Morgan hizo lo que mejor sabía hacer. Sacó el talonario, forzó la fusión de las dos rivales y en abril de 1892 nació así la General Electric. ¿Y sabéis quién quedó al mando de la misma? No fue Edison, Edison entró en el consejo, pero apenas apareció por allí. Vendió sus acciones a los 2 años y se dedicó a cobrar los royalties de sus patentes. Y a vivir. No, no fue Edison. El que dirigió la nave fue Coffin, el exfabricante de zapatos. Curioso, ¿verdad? La empresa que lleva el apellido de Edison en su ADN la construyó en realidad otra persona. Pero bien, el caso es que la General Electric salió a bolsa ese mismo año. Y en 1896 fue una de las 12 empresas originales que formaron el índice Dow Jones. Y de aquellas 12, esta sería la única que aguantaría dentro más de un siglo. Y bueno, tras esto sencillamente levantaron en Estados Unidos el país que conocemos hoy en día. Fijaos en la lista de productos que desarrollaron porque es interminable. Bombillas, neveras, lavadoras, aires acondicionados, turbinas de vapor, turbinas de gas, radios, televisiones, productos químicos, rayos X, motores a reacción de aviones y la lista sigue y sigue y sigue y sigue. La verdad, si hay una empresa que encaje con el símbolo del capitalismo norteamericano industrial, esa es precisamente nuestra protagonista de hoy, que no os quepa la menor duda. Y si hay un nombre asociado a la cima de este gigante, ese no es otro que el de Jack Welch. Welch fue el consejero delegado de General Electric entre 1981 y 2001, y lo que hizo con la compañía fue, según como se mire, un milagro o todo un pacto con el diablo. Fijaos, cuando cogió las riendas, General Electric valía unos 14.000 millones de dólares. Cuando se marchó, rozaba los 500 o 600 mil millones. Era la empresa más valiosa del mundo y aún había estado más arriba. De hecho, en su momento álgido, Welch logró una rentabilidad para sus accionistas de casi el 5.500%, lo que suponía un rendimiento anualizado de más del 20% anual durante 20 años. Simple y llanamente brutal. ¿Que cómo lo consiguió? Pues con mano de hierro. Fijaos, Welch impuso una regla estricta. Cada negocio de General Electric tenía que ser el número uno o el número dos de su mercado. Si no lo era, se vendía o se cerraba. Punto. De esta forma, hizo unas 600 adquisiciones, despidió a más de 100.000 empleados, algo que le valió el apodo de Neutron Jack, porque, bueno, dejaba los edificios en pie, pero vacíos de gente, tal y como hacía la bomba de neutrones. Un arma nuclear táctica que está diseñada para limitar el impacto en la infraestructura física de un lugar. Pues bien, eso es con lo que se comparaba la acción de este directivo. Y también popularizó el Rank and Junk, un sistema por el que cada año se despedía el 10% de los empleados peor valorados de la empresa. La revista Fortune llegó a nombrarlo como el manager del siglo. Claro que, ojo, porque aquí hay un detalle clave que se suele pasar por alto. Y es que el auténtico motor de aquel ascenso no fueron las bombillas ni las turbinas. No, fue el dinero de la General Electric Capital, el brazo financiero de la empresa. Y es que lo que empezó como una simple financiera para ayudar a vender los electrodomésticos de la casa acabó convirtiéndose en un banco gigantesco que llegó a aportar cerca de la mitad de todos los beneficios del grupo. Y esa, amigos, fue a la vez la gran fortaleza de General Electric y la grieta por la que al final se terminaría colando el agua. Porque claro, una empresa industrial que gana la mitad de su dinero prestando y especulando es en el fondo un banco disfrazado de fábrica. Y los bancos, ya sabéis, tienen la mala costumbre de estallar cuando llega una crisis. Claro que para eso todavía quedaba tiempo. La cuestión es que en septiembre de 2001, Welch le pasó el testigo a Jeff Immelt, y el pobre Immelt no pudo tener peor estreno. 4 días después de coger el puesto, 2 aviones estrellaron contra las Torres Gemelas. Bienvenido al cargo. Claro que el 11 de septiembre fue solo el aperitivo, porque el auténtico terremoto llegó, como todos sabéis, en 2008. ¿Recordáis lo que os decía hace un momento de General Electric Capital, el banco disfrazado de fábrica de este grupo? Pues cuando estalló la crisis financiera, aquel brazo financiero estuvo a punto de arrastrar a toda la empresa al abismo. La acción se desplomó un 42% en un solo año, y la situación era tan crítica que tuvo que aparecer el mismísimo Warren Buffett a poner 3.000 millones de dólares sobre la mesa para calmar a los mercados. Y bueno, pues a ver, ¿qué queréis que os diga? Cuando necesitas que el oráculo de Omaha venga a rescatarte, es que las cosas van rematadamente mal. Y amigos, a partir de ahí fue un suma y sigue, un desastre detrás de otro. En 2015, por ejemplo, General Electric compró el negocio de energía de la francesa Alstom por más de 10.000 millones. Se suponía que iba a ser una jugada maestra, pero acabó siendo todo lo contrario. Márgenes bajísimos, cargos millonarios y una operación que muchos consideran la peor de toda la historia de la empresa. Con todo, la peor noticia llegó en 2019, cuando un investigador llamado Harry Markopoulos, el mismo hombre que años antes había destapado la estafa piramidal de Bernie Madoff, publicó un informe demoledor. Acusaba a General Electric ni más ni menos que de esconder un agujero contable de 38.000 millones de dólares, y además lo bautizó con un nombre que hacía un daño demoledor. Lo calificó como el Jainrom, mezclando el acrónimo de General Electric con Enron, el mayor fraude corporativo de toda la historia. Y sí, General Electric lo negó, pero el golpe reputacional Bueno, fue un palo durísimo. Y así, amigos, de esta forma llegamos al momento más humillante. En junio de 2018, cuando las cosas iban de mal en peor, la General Electric fue expulsada del índice Dow Jones. Y digo que fue un palo particularmente duro porque además de suponer la caída de un gigante, que durante mucho tiempo había sido la mayor empresa de todo el planeta, era, no lo olvidéis, también una de las 12 fundadoras de este índice y la única superviviente en más de un siglo. Y así lo fue hasta 2018. Porque, aún así, la echaron. El simbolismo del capitalismo industrial norteamericano fuera del club más importante después de 111 años. Y amigos, los problemas continuaron. Poco después, la empresa recortó su dividendo a solo un centavo. Un solo centavo. Los accionistas que llevaban décadas cobrando religiosamente vieron como su gallina de los huevos de oro se quedaba literalmente en calderilla. El gigante estaba contra las cuerdas y muchos daban por hecho que el siguiente paso sería su completa desaparición, la quiebra. Pero finalmente ya os hemos dicho que eso no ocurrió, gracias a una de las mejores jugadas de la historia empresarial. Mucho ojo con todo esto que os vamos a contar a continuación.
Divide y vencerás.
Octubre de 2018. A la empresa de Edison le quedaba un último cartucho y se llamaba Larry Culp. Y fijaos en un detalle que parece menor y no lo es. Culp fue el primer consejero delegado de la historia de General Electric que venía de fuera. Y es que en más de 120 años de historia la empresa siempre, siempre había promocionado a gente de la casa. Pero esta vez no fue así. Por primera vez admitieron que necesitaban sangre nueva. Culp venía de dirigir otra empresa industrial y traía consigo una obsesión: reducir deuda y simplificar el negocio lo máximo posible. Así que, ¿qué es lo que hizo? Pues se puso a vender activos como si no hubiera mañana. Vendió el negocio de biofarma por 21.400 millones, fusionó el negocio de trenes con Babtec y en 3 años recortó la deuda en más de 75.000 millones de dólares. Es decir, le quitó a General Electric la mochila que le estaba ahogando. Pero amigos, eso no iba a ser todo. Culp tenía en la cabeza una idea mucho, pero que muchísimo más radical. Y aquí es donde llega el golpe de genio de toda esta historia. Y es que, veréis, durante décadas, General Electric había presumido de ser un conglomerado. Ya sabéis, de tener un poquito de todo. Aviación, energía, salud, finanzas... La teoría clásica decía que, bueno, que eso en cierto modo era bueno porque permitía diversificar su actividad. Pero lo cierto es que el mercado hacía tiempo que pensaba lo contrario. Así que le aplicaba a lo que en bolsa se llama un descuento de conglomerado. En cristiano, que valoraba la empresa por menos de lo que valdrían sus partes por separado. Y lo que hizo Culp fue precisamente darle a los mercados lo que estaban buscando: la separación. Y así, en noviembre de 2021, este directivo anunció el plan. General Electric, la empresa de 132 años de historia, se iba a partir en 3 compañías independientes. Cada una cotizaría por su cuenta, con su propio equipo, su propia estrategia y su propio dinero. Ya no tendrían más que ver la una con la otra. Era un divorcio para poder sobrevivir. Y amigos, pues dicho y hecho, eso fue exactamente lo que hicieron. La operación se hizo por fases. Primero, en enero de 2023, se separó la parte de salud, que pasó a llamarse General Electric Healthcare. Después, en abril de 2024, se separó la parte de energía, bautizada como General Electric Vernova. Y lo que quedó, el corazón original, los motores de aviación, se quedó con el nombre y el alma de la casa: General Electric Aerospace. ¿Y sabéis qué? Hubo un momento simbólico precioso. El 2 de abril de 2024, General Electric Aerospace y General Electric Vernova tocaron juntos la campana de apertura de la bolsa de Nueva York. Era el final oficial del conglomerado de 132 años de edad, la empresa más mítica de la historia empresarial de los Estados Unidos de América. Fue un funeral, pero al mismo tiempo un nacimiento. Y ahora, claro está, viene la gran pregunta, la pregunta del millón. ¿Salió bien la jugada? ¿Aquella operación que parecía el desguace de un gigante moribundo funcionó? Pues agarraos, porque no solo funcionó, sino que lo hizo mucho mejor de lo que nadie esperaba. Así que, si os parece, vamos a ver una por una qué hace cada una de estas empresas y cómo les va hoy en día. ¡Atentos! Empecemos por la joya de la corona, General Electric Aerospace, la empresa que fabrica y da servicio a los motores de reacción. ¿A qué se dedica exactamente? Pues fundamentalmente diseña, construye y sobre todo mantiene los motores de los aviones comerciales y militares. Es decir, opera en un oligopolio muy cerrado, porque en el mundo de los motores de avión, amigos, no hay cientos de competidores. Son básicamente Rolls-Royce, de la que ya os hemos hablado aquí en el informe K, la americana RTX y General Electric junto a su socio francés Safran, del que os hablaremos muy pronto. Y ya está. Meter un nuevo jugador en este mercado es casi imposible porque construir un motor a reacción fiable y certificado cuesta décadas y miles de millones. Pues bien, la cuestión es que el resultado de ese dominio es apabullante. Alrededor del 75% de la flota comercial activa de todo el mundo vuela con motores de General Electric o de sus filiales. Y amigos, aquí está la clave y prestad atención porque esto es lo bonito de este negocio. General Electric no gana el grueso de su dinero vendiendo los motores. No, donde gana la pasta de verdad es en la posventa, en el mantenimiento, en los repuestos, en las revisiones. ¿Qué, por qué? Pues pensadlo bien. Un motor de avión vive 30 o 40 años y durante todas esas décadas necesita mantenimiento constante, obligatorio y que además está regulado. Cada pieza de repuesto la tiene que comprar la aerolínea a una entidad certificada, a General Electric en la mayor parte de los casos. Es algo así como vender una impresora barata y luego cobrar una fortuna por los cartuchos de tinta. Pero durante 40 años y sin que el cliente pueda cambiar de marca. Vamos, toda una máquina de imprimir billetes. ¿Y cómo se traduce esto en los números? Pues en una cartera de pedidos de alrededor de 175.000 millones de dólares. El resultado, en bolsa desde el año 2021, la acción se ha revalorizado en torno a un 570%, y su capitalización hoy ronda los 320.000 millones. Prácticamente todo lo que valía el conglomerado en su mejor momento, ahora lo vale solo la división de motores. Y esta, como os digo, es solo una de las tres. Y ahora la sorpresa, la gran sorpresa de toda esta historia, General Electric Vernova, la empresa de energía. Y es que, veréis, Vernova hace tres cosas. Turbinas para generar electricidad, sobre todo de gas, aerogeneradores, es decir, los molinos de viento, y equipos para las redes eléctricas, transformadores y cosas por el estilo. Básicamente, para entendernos, fabrica las máquinas que producen y distribuyen la electricidad del mundo. Y cuando se separó en abril de 2024, lo cierto es que nadie le prestaba demasiada atención. Era casi que la parte más aburrida. Turbinas, cables, molinos... ¿Qué podía tener de emocionante? Pues bien, su acción se ha multiplicado por más de 6 o 7 veces desde el 2024. Es decir, en poco más de 2 años. Ha sido uno de los mejores comportamientos de todo el mercado bursátil. Su capitalización pasó de unos 36.000 millones a rondar los 200.000 en poco más de 2 años. Desde luego, el inversor de Renta 4 que la tuvo en cartera tiene que estar muy feliz. ¿Que cómo demonios pasó esto? Pues gracias a una sola palabra, electricidad. O bueno, mejor dicho, a dos palabras, inteligencia artificial. A ver, creo que no es una sorpresa para nadie saber que la inteligencia artificial consume cantidades ingentes de electricidad. Os hemos hablado de ello ya en múltiples ocasiones aquí en el Informe K. Y la pregunta es, ¿quién fabrica las turbinas de gas que producen esa electricidad de forma rápida y fiable? Exacto, General Electric Vernova, que además tiene la mayor flota de turbinas de gas instalada de todo el planeta. La demanda se les ha disparado, su cartera de pedidos está creciendo a un ritmo sin precedentes en los últimos años, alcanzando los 163.000 millones de dólares en el último trimestre. Y aunque es cierto que otras partes de la compañía, como la de turbinas eólicas, están teniendo un peor desempeño, sin duda lo están compensando con creces gracias al crecimiento derivado de la inteligencia artificial. Los números son, lo miremos por donde lo miremos, sobresalientes. Y la empresa, como ya os hemos dicho, está volando en bolsa. Pues bien, esta es la segunda de las tres patas. Y por último, nos queda la tercera hermana, la que se quedó atrás, General Electric Healthcare. Esta empresa se dedica a la tecnología médica, sobre todo a la imagen diagnóstica. Los escáneres, las resonancias magnéticas, los aparatos de rayos X, los ecógrafos... Si alguna vez os han hecho una prueba de imagen en un hospital, hay muchas, pero que muchas posibilidades de que la máquina llevara precisamente este logo. Este es un buen negocio, sólido, pero siendo honestos, es el patito feo de las tres. ¿Qué, por qué? Pues porque crece despacio, muy pero que muy despacio, entre un 3 y un 4% al año, lo cual no tiene nada que ver con el subidón de las turbinas o los motores de aviación. Además, le han caído encima varios problemas, los aranceles, que encarecen la producción, la debilidad del mercado chino y algún otro tropiezo con productos concretos. El resultado es que su acción, lejos de multiplicarse, ha tenido un comportamiento bastante plano desde la separación, e incluso ha caído con fuerza desde sus máximos. Hoy vale en bolsa apenas unos 28.000 millones, muy por debajo de sus hermanas. Cotiza barata, eso sí, y hay quien piensa que está injustamente castigada y que podría recuperarse muy pronto. Pero por el momento, mientras Aerospace y Vernova han volado, Healthcare se ha quedado en tierra. ¿Puede ser esta una oportunidad? Bueno, pues echadle un vistazo. Y amigos, así llegamos al final de esta historia y toca recapitular. Hemos visto nacer a General Electric de la mano de Edison y un banquero. La hemos visto convertirse en la empresa más valiosa del mundo entero con Jack Welch al frente. La hemos visto casi morir ahogada por su propio brazo financiero y finalmente la hemos visto renacer partida en tres pedazos. ¿Y sabéis qué? Esta es exactamente la foto de lo que ha pasado desde entonces. Mirad bien lo que han hecho las tres hermanas desde que salieron a volar cada una por su cuenta. Dos cohetes y una rezagada. Pero, ¿sabéis qué? Hagamos el ejercicio que de verdad importa. Sumemos. General Electric Aerospace vale unos 300.000 millones. Vernova unos 230.000. General Electric Healthcare unos 28.000. En total hablamos de más de 550.000 millones de dólares combinados. Y ahora agarraos porque en su peor momento, a finales de 2022, el conglomerado entero valía apenas 42.000 millones. Es decir, las partes por separado valen hoy más de 13 veces lo que valía el todo hundido hace poco más de 4 años. Son los mismos negocios, los mismos empleados, las mismas fábricas, solo que funcionando por separado. Y aquí, amigos, está la gran lección de esta historia. Durante décadas nos han vendido que lo grande siempre es mejor, que un imperio diversificado es más fuerte y más seguro. Pero la realidad muchas veces es exactamente la contraria. Los gigantes se vuelven lentos, opacos, burocráticos, imposibles de gestionar. Cada negocio tira para un lado y el mercado, harto de no entender qué demonios está comprando, termina castigando al conjunto. Y al final pasa un poco como las relaciones tóxicas. Uno se empeña en seguir juntos porque separarse parece un fracaso, cuando resulta que por separado los dos pueden florecer. Pues ya veis que en los negocios pasa exactamente lo mismo. A veces lo mejor que puede hacer un gigante es dejar de serlo y separarse. Dejar que cada hijo vuele solo, porque contra lo que dice la aritmética escolar, en los negocios la suma de las partes puede valer mucho, pero que muchísimo más que el todo. Y amigos, General Electric es con diferencia el mejor ejemplo que podemos encontrar. Pero bien, dicho esto, ahora os toca a vosotros, así que os hago la pregunta. ¿Creéis que veremos a más grandes conglomerados seguir este mismo camino y trocearse los próximos años? ¿O General Electric es un caso único e irrepetible? ¿Qué gigantes podrían seguir estos pasos? Dejadnos vuestras impresiones en los comentarios. Y como siempre os decimos, esto no es un consejo de inversión. Es el caso de una asignación de capital que, más allá de la valoración de cada empresa, ha sido sencillamente brillante, ¿no creéis? Por cierto, recuerda echarle un vistazo a Investing Pro. Con el enlace de la descripción y el código InformeK, se os va a aplicar automáticamente un descuentazo enorme, solo por ver este vídeo. Así que echadle un ojo, que merece la pena. Y ahora, si este vídeo os ha resultado interesante, tampoco olvidéis dar al botón de like y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Por nuestra parte, damos por cerrado este nuevo InformeK. Muchas gracias por estar ahí, un abrazo, hasta pronto.